Son las 12 y 11 minutos de mediodía. Calculo yo que estamos escuchando parte de la banda sonora de la película de
Clint Eastwood, ¿no? Por lo menos así dice la página oficial.
Bueno, antes que nada vamos a hacer una aclaración con Nico Batalla.
A ver.
¿No? La película es dirigida por el popular Clint Eastwood.
Exacto.
Pero
el bueno de Clint.
El guión no es de Clint Eastwood. Y a la hora de hablar de esta película y a la hora de hablar de la parte negativa de esta película, me parece que hay que hablar necesariamente de guión. Por lo menos para lo que vimos Nicolás Batalla y yo, que en realidad lo único que vamos a volcar aquí es nuestra opinión ni nada más que eso, ¿no? Incluso cuando yo vi la película le dije a Nico, acabo de salir de la película, mensaje de texto, ¿no? Generalmente mala.
Me predispuso de una manera, yo justo cuando recibí
no
el mensaje,
visto
no, estaba arrancando hacia el cine.
Ah, bien, entonces
porque
te lo mandé enseguida.
Me pasó, para comentarlo de repente vale la pena, intenté ir el sábado de noche y estaba lleno. En Punta Carretas por lo menos la sala estaba llena.
Mirá. O sea,
bueno, voy a ver Los Pequeños Fokkers, ¿no? Que estaba más o menos a la misma hora, empezaba 10 minutos antes. También estaba lleno, solo podía ir a las funciones de trasnoche y al final terminé yendo el domingo a las 5 de la tarde.
Muy bien, muy bien. No es de...
O sea que ya entraste a verla con el mensaje de Santi.
Sí, 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 totalmente.
Que no era lo que esperaba.
Pero, igual con el respeto intelectual que me tiene,
claro.
O sea, el prejuicio. O sea,
era poco.
No fue tal.
Pero no, coincidimos.
Sí, el guion es de Peter Morgan.
Sí. Es una película que se la propone Steven Spielberg, que es el productor, a Clint Eastwood. Y bueno, Clint Eastwood leyó el guion y le interesó. O sea, que digo, tampoco Clint Eastwood creo que tiene toda la libertad del mundo para decir me gusta o no me gusta, ¿no? Sí. Y también tuvo opciones de modificar el guión y por alguna entrevista que estuve leyendo no decidió hacerle mayores objeciones, ¿está? O sea, que también es importante el dato para, no sé, para la evaluación final de la película.
Para poner todas las cartas sobre la mesa.
Sí. Bueno, la película básicamente son tres historias que se entrecruzan de tres personas que a su manera tienen experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Es la historia de un psíquico, un ex psíquico en realidad, una persona que tiene el don de poder conectarse con el más allá.
Y con los muertos, hablar con los muertos.
Hablar con los muertos, exactamente. Y bueno, y está como que tratando de huir de ese don y bueno, ahora trabaja como obrero en una fábrica, está tratando de abandonar eso. Después es una periodista francesa que está, bueno, es víctima de un tsunami.
Sí.
Y bueno, llega a ese estado de inconsciencia donde muchas veces muy conocido la luz en el túnel.
Ahí va. Sí. Ve la luz al final del túnel, claro. Digamos, ¿no?
Tiene esa experiencia que sin duda la conmueve y a su vez hay una tercera historia que es un par de hermanos gemelos ingleses que bueno, vive en un hogar complicado, una madre alcohólica que no se hace mucho cargo de ellos y bueno, en determinado momento uno de los dos, sobre el inicio de la película, muere uno de ellos y bueno, y cómo trata ese hermano que queda solo de sobrellevar esa ausencia y las búsquedas que emprende, digamos, para poder sobreponerse de esa ausencia.
Básico, hay una conexión con la muerte permanentemente.
Claro, sí. Las tres historias están desde distintos ángulos, tocan ese punto y bueno, en determinado momento de la película, como es previsible,
hay una conexión.
Hay una conexión.
Sí.
Bueno, hasta ahí la historia.
Lo otro, si te gustó o no.
Bueno, para mí la película tiene aspectos interesantes. Uno viene del lado del propio tema, ¿no? Es una... ¿Qué hay más allá? Digamos, es una pregunta que se la hace, no sé, la civilización desde que es cultura, ¿no? Desde que arranca.
Desde el Big Bang para acá, te diría que hasta los, no sé, los dinosaurios se preguntaban.
Los protosaurios.
¿Qué va a pasar cuando me muera?
Eso me parece que es una interrogante que está buena y que es un buen punto de partida para una película, que claro, lo tenés como que saber sobrellevarla, porque si no, todo el potencial del tema se te puede volver en contra.
No caer en lugares comunes, te puede llevar a caer en lugares comunes.
Sí, claro, sí, sin duda. Después creo que hay otros temas que son interesantes y que una es, por ejemplo, que denuncia que este tema es un tema discriminado por determinadas élites, ¿no? El tema el tema de los psíquicos, el tema de buscar respuestas al más allá, en determinados ámbitos, ni que hablar del lado de la ciencia, pero en determinados ámbitos culturales en general está...
prejuzgado como algo negativo, digamos.
Y eso aparece en la película.
Sí, aparece.
Concretamente, la periodista intenta, a raíz de esta experiencia, empieza a hacer sus búsquedas y empieza intenta escribir sobre el tema y se encuentra con algunas trazas justamente por esto mismo, ¿no? Porque en la editorial dicen, bueno, este libro no lo puedes publicar acá, etcétera. Después también denunciar que es un, la película denuncia que es un campo fértil este tema para la proliferación de chantas en internet, ¿no?
Sí. Uno, está lleno de aventureros, diría el doctor Reyes, ¿no? Que no le gusta utilizar la palabra chantas, sino claro, dice un aventurero. En este caso hay aventureros de digamos, de las ilusiones, por decirlo de alguna manera.
Que juegan con la necesidad de la gente.
Sí, y aparecen en un momento de la película. Sí.
La película a su vez establece claramente cómo es una necesidad de muchísimas personas encontrar respuesta a eso, ¿no? Y eso creo que también está bastante bien manejado, la desesperación de algunas personas por conectarse con un familiar que perdieron o, bueno, por ver qué es lo que hay más allá. Y lo otro, que de repente alguien que conozca mejor la filmografía de Clint Eastwood va a saber sacarle más jugo a esto, pero me parece que es interesante ver la película dentro de por lo menos de las últimas películas que ha hecho Clint Eastwood. Un tipo duro de cine que en determinado momento con Gran Torino dice,
una gran
bueno,
película.
Sí, sin duda es de las mejores que he visto últimamente de él, por lo menos, de las que me han gustado más. Dice, bueno, de repente no está tan bien arreglar las cosas a los tiros y es una película, no sé, un alegato casi legalista, ¿no? En determinado momento de apelar a la justicia. No quiero adelantar mucho de lo que pasa en Gran Torino, porque la gente ya la ha visto.
Capaz que hay gente que no. Claro.
Después, en Invictus, toma un tema ya más general, no tanto que lo toque personalmente, pero también en un año muy particular, con el Mundial en Sudáfrica, creo que la película habla también de cierta mirada que puede tener él sobre el tema. Y ahora, perdón, y en Gran Torino, además, que se podría interpretar como su muerte como actor. Uh-huh. Es la última película donde actúa. Me parece que no es un dato menor. Capaz que después acá, mañana sale de protagonista en otra película y me desmiente. Pero yo lo voy viendo por ese lado. Y acá empieza ya. Ya no es el tipo rudo y al contrario, empieza como a mirar, a hacerse preguntas de, bueno, un tipo que está llegando al final
si
de su vida
del
y
aire,
empieza a mirar más
hablaba
allá.
De un Eastwood místico.
Sí, hay algo de eso, ¿no?
Sí.
Pero es interesante lo que dice Nico en relación a si esta película no responde a preguntas que se está haciendo Clint Eastwood ya en la etapa final de su vida.
Claro.
¿Ibas a eso?
Claro, exactamente. Siempre
no,
viendo...
Sí, es más que interesante.
La película no es de él, el guión
pero
él no
aceptó,
es de él, pero él la aceptó y le pareció bien que en este momento estaba bien hablar de eso, ¿no? Me parece que es atender ese detalle. Después, ya lo habíamos adelantado, hay cosas que para mí no estuvieron buenas. Y vuelvo al interés del tema. Es un tema que es interesante, pero que se le puede volver en contra. Por ejemplo, las preguntas sobre el más allá, ¿cuáles son? Las preguntas que uno se puede elaborar. Primero es si existe ese más allá, ¿cómo es? Y bueno, como tercer pregunta, bueno, si existe y alguien tiene algún mensaje para mí, ¿no? Yo, no sé, pensando después de la película me venía con eso. Desde el pique, desde el arranque de la película, uno entiende que Matt Damon, el personaje de Matt Damon, que es quien interpreta al psíquico, efectivamente tiene una conexión con el más allá y ese más allá existe. Entonces, a mí entender desde la concepción del guión con respecto a lo que yo iba a esperar, ya hay algo que era potencialmente podía funcionar mucho para la película, pero ya a mí ya se termina desarmando desde el inicio, ¿no? O sea, todo lo que uno podía jugar de la incertidumbre, bueno, si existe, si no existe, qué es lo que pasa, ya desde el arranque vos sabés que ese más allá existe y que tenés el protagonista de la película, tiene contacto con eso. Y me parece que eso
está resuelto desde el inicio.
Exactamente. Y después, con respecto a las otras dos preguntas, que para mí son interesantes con respecto al tema, la segunda yo creo que casi no se contesta. Ese cómo es, ese más allá, no forma parte de la película y se reduce a esos mensajes que vienen del más allá del psíquico hacia las personas que se le van acercando buscando algunas preguntas.
Sus diálogos con los muertos, ¿no?
Exactamente. Que son momentos divertidos de la película.
Sí,
realidad,
sí,
¿no?
Sí. Sobre todo uno de ellos es bastante interesante. Sí.
O sea que ustedes cuestionan mucho la parte del guión, digamos que no los convenció.
Sí. No, la película estéticamente está bien.
Y el tema de las actuaciones, por ejemplo...
Está bien dirigida. Yo tengo un problema con el tema de las actuaciones, que a mí Matt Damon no me gusta como actor. Me parece que es un actor menor. Pero bueno, dentro de sus papeles habituales está bien también.
No piensa lo mismo que vos, ¿no?
No, eso está claro.
No,
él sabe mucho más que yo.
Porque lo utilizó en Invictus y lo volvió a utilizar ahora. Yo me había sacado...
Matt Damon, Cecil de France y Bryce Dallas Howard son los actores principales, ¿no?
Howard es quien es el hermano de Matt Damon, ¿no? Porque el McLaren, los hermanos McLaren son los que interpretan el papel de los niños.
Claro, que son niños chicos,
que
¿no?
Son lejos las mejores actuaciones que tiene la película.
Sí, y es la historia más interesante para mi gusto, ¿no? De las tres que mencionamos.
Claro, eso, con respecto a los problemas del guión, yo creo que un problema es ese. de las tres historias que se cuentan, yo creo que la que realmente vale la pena de por sí es la historia de ese niño que queda sin su hermano y que empieza una búsqueda para ver cómo... buscándolo a ella, al hermano, en definitiva, sí. ¿No? Yo creo que las otras dos historias, la que tiene a Matt Damon y la que tiene a la periodista francesa, no se resuelven bien. Y eso hace que la película pierda un poco de fuerza de por sí. Además de que ese cruce también es bastante forzado, el cruce de las tres historias.
Bueno, yo voy a decir una cosa. Si yo hubiera sabido cómo era la película, no iba a verla. Y si no hubiera tenido que verla para venir acá y ayudarlo a Nico.
Plástico, ¿sí?
Sí, yo no hubiera ido a ver la película. Esa es mi posición. Ahora, si vos sos un fanático total de Clint Eastwood, absoluto, te encanta, viste todas sus películas, obviamente sí. Que vas a ir a verla y capaz que no vas a salir tan decepcionado.
No, pero siempre sirve, por lo que comentábamos antes, ¿no? Como para ver en perspectiva su filmografía y ver las cosas, las preocupaciones que tiene en este momento, ¿no?
Sí. Lo otro, Nico, que es, como vos decías, bastante rupturista en cuanto a las últimas realizaciones de Eastwood, ¿no?
Sí. Es una de las pocas, por lo menos, o la única en este momento que se me viene a la mente, donde hay, digamos, cierta ciencia ficción en Clint,
¿no? A eso iba. A mí me parece que Clint tiene que volver por sus fueros.
¿Sí? A las armas.
No, a las armas no. Tiene que volver a temas sociales que trató brillantemente, como en Million Dollar Baby, como en El Gran Torino, que la verdad la descosió. Me parece que tiene que volver a eso y no tanto a lo místico y a lo paranormal. Porque para mi gusto esta experiencia no fue buena. Y te voy a decir una cosa. Las críticas internacionales la destrozan a la película.
Bueno,
he hablado con algunas personas que ya la vieron y los mensajes que están llegando además... que también lo critican, que no les gusta la película.
O sea, hablábamos antes en el arranque del programa de los Globos de Oro, donde no picó. Un tipo que en general está siempre nominado y ha ganado Globos de Oro.
Sí.
Yo creo, vuelvo a pensar que una persona con una trayectoria tan grande como la de Clint Eastwood, creo que se puede dar el derecho a darse esos caprichos, de esas búsquedas más personales que tienen que ver, no tanto con la película que le va a dar a su público, sino con una búsqueda más de él, de algún tema que le preocupa, siempre hablando de que el guión no es de él, ¿no? Pero creo que viene por ahí. Me parece que es interesante después verlo en todas las películas de él, bueno, lo que significó esta en este momento particular. Y después ya vendrá la película el año que viene. Prácticamente está sacando una por año.
Sí.
Entonces, vamos a ver si vuelve. Pues ya, ahora ya se fue al más allá, ya no puede ir más
pero
hacia
puede
afuera.
Ir para atrás, puede ir para atrás.
Claro, puede volver a, claro. Va a volver a las armas.
Bueno, cerramos con estos mensajes. La obra maestra de Eastwood es Río Místico. Excelente, dice Pablo. Está excelente.
Bueno.
A mí me gustó mucho más Million Dollar Baby igual. Mucho
a mí
más.
El Gran Torino, realmente
el Gran
fue
Torino.
La que más me gustó, creo.
Ayer vi Gran Torino y terminé convencido de que Eastwood es un maestro contando historias.
No, es que la película además está preciosa contada, desde el punto de vista de los planos, o sea, estéticamente está muy bien. O sea, en realidad no es un tema de Eastwood como cineasta, es más una crítica a cómo estuvo armada la historia, me parece.
Y esto no sé si es bueno o malo, lo que me decía Ali, gracias Santi, entonces voy a verla. Yo creo que es más negativo que positivo. Pero bueno, vamos a quedarme con la idea de que, como yo dije, si sos fanático de Eastwood, tenés que ir a verla.
Claro.
El agradecimiento lo tomo por ese lado y no que dije que yo no iría a verla.
Sí, interesó por la actuación del nenito.
Del nenito. Voy a interpretar.
¿Es una película muy larga? ¿Se te hace muy densa?
Sí, dura 2:09.
Es larga.
No, a mí no me aburrió nunca. Yo no me aburrí en la película.
No se te hace como comentábamos del origen, que hay una parte del origen que decís, ahí, bueno, está.
Sí, hubo un momento.
En esto no.
No, la película, no, por eso. Está muy bien contada.
Está bien contada.
Contada cinematográficamente, digamos, ¿no? Con ese guión estuvo bien armada, me parece. Y no te aburrís. Tienen una banda, o sea, una banda sonora interesante, como en general tiene...
La estética de la película es buena en todo sentido, ¿no? Así que bueno, queda la recomendación entre comillas hecha.
¿No? Sí. Para los fanáticos nada más.
Totalmente.
Claro, pero hay gente que tiene un particular interés por el tema, que de repente también encuentra otras cosas que uno no ve, ¿no?
Sí.
Puede ser.